Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan. Las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. El camino del corazón o la forma en la que transitas la vida desde el corazón, the way of the heart, es el camino que nos va a llevar a crear un mundo mejor, a ser más felices, y es el camino que nos va a alejar de los miedos de la conciencia de separación. Y tú eliges qué camino seguir. Espero disfrutes de este episodio. The Way of the Heart, que es en realidad cómo me gustaría titular este episodio de Íntimamente en inglés en vez de en español, que se traduciría como el camino del corazón. Porque, como siempre pasa, ¿no?, en los idiomas siempre son más ricos unos que otros en ciertos, al hablar de ciertas cosas, ¿no? Y en el caso del inglés, la diferencia entre the way of the heart y el camino del corazón es que en inglés the way of the heart implica todo el proceso del camino, todo el peregrinaje del camino, mientras que en español el camino, a no ser que la famosa frase de caminante no hay camino, se hace camino al andar, que ya implica ese proceso de que el camino se va creando conforme las personas van pasando por allí. Sin embargo, en el imaginario español o de las personas que solo piensan y hablan en español, la palabra camino se refiere o evoca más bien lo que es el camino físico, ¿no? Entonces es como que hay un camino físico y tú, sujeto en cierta manera pasivo, porque no eres creador del camino, o por lo menos en esa frase no está implícita la parte de que eres creador de ese camino, simplemente te limitas a seguir el cauce que ya está trazado, ¿no?, el camino del corazón. Sin embargo, en inglés, the way of the heart también se puede traducir como la manera o la forma del corazón. Y por eso no solamente es el camino, sino la manera y la forma del corazón. Entonces es un camino que caminas de una forma determinada que te lleva a tener una serie de experiencias, que entonces eso se convierte como en el peregrinaje del corazón, ¿no?, en el proceso de caminar desde el corazón. Y de eso es lo que quiero hablaros hoy en este episodio de Íntimamente. Esta mañana estaba tomando un café con mis amigas y una de ellas hablaba de cómo, pues, está rodeada de gente que hablan, que dicen que se viene un desastre, que va a haber grandes desastres naturales, escasez de recursos, bla, bla, bla. Y todo un discurso que evoca miedos, ¿no? Que dices, madre mía, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos tenemos que proteger, tenemos que tener mucho cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero ese discurso del miedo, yo no digo que no pueda ser cierto, pero es que podemos vivir muchas realidades diferentes, muchas dimensiones diferentes en un mismo lugar. Y un ejemplo ya lo vimos con la pandemia. Durante la pandemia fue terrible para muchas personas y fue mágico para muchas personas. Y hay gente que se dejó arrastrar o fue arrastrada por el tsunami de toda la paranoia y la psicosis colectiva que hubo, y hay otras personas, que entre las que yo me incluyo, que fuimos totalmente ajenos a eso y vivimos como casi una vida totalmente diferente, paralela a lo que estaban viviendo esas otras personas. Y todo lo que sucedía iba en la línea de la creencia de cada uno. Entonces, quien creía en lo terrible, le pasaban cosas terribles. Quien estaba más alineado consigo misma, Pues lo que vivía era mucho más armónico, disfrute, incluso abundante, maravilloso, mágico. Entonces, para mí, la experiencia, todo lo que viví durante pandemia fue maravilloso. Como que supe instintivamente prepararme, incluso un año y pico antes ya me estaba preparando para la pandemia y no tenía ni idea que lo estaba haciendo, ¿no? De hecho, o sea, un año antes me di de alta en Zoom de pago, entonces para cuando llegó la pandemia me manejaba con Zoom perfectamente. Un año antes empecé con el Bizum y empecé a evangelizar y a decirle a todo el mundo que se pusiera el Bizum. También miré de cómo poner el cobro con tarjeta de crédito para gente de fuera de España. Remodelé mi casa, la dejé súper bonita y súper cómoda. Entonces, cuando llegó la pandemia, tenía el Zoom, el Bizum, el cobro con tarjeta, la casa recién decorada, lo tenía todo hecho. Y en el momento de empezar con la pandemia, que claro, suponía también pasar de trabajar presencial a trabajar online, de repente algo en mí dijo: haz un vídeo al día. Y empecé a hacer un vídeo cortito cada día para pues contribuir a elevar la vibra de la gente, ¿no? Y eso resultó en que empecé a tener un following, un seguimiento bastante bueno por parte de la gente, que muchas personas me lo agradecieron un montón, que les ayudó muchísimo a atravesar toda la época de la pandemia, esos vídeos que hice, y también hizo que despegase muchísimo todo mi trabajo online. Entonces, es como que hice una transición de lo presencial a online, casi, o sea, casi mágica, casi súper fácil, súper rápida, y no había planificado nada, porque claro, yo no sabía lo que iba a pasar, no tenía ni idea. Es como de repente simplemente me obsesioné con el Zoom, pues me puse Zoom, me obsesioné con lo de la tarjeta, porque una persona una vez me lo pidió, me obsesioné con cosas que luego dices, qué tontería, ¿no? Pero sentía como que tenía que poner el foco allí y yo me dejé llevar. Y aunque no tuviera lógica, luego, en retrospectiva, ahí es cuando ves que estás siendo guiado. O sea, hay una fuerza superior que te está diciendo, ves por aquí, ves por allá, y no falla. El tema es aprender a seguir esa voz interior y no dejarse arrastrar, consumir, abducir por el miedo. Y esto es lo que pretendo desarrollar en este podcast, que espero os sirva para navegar estos tiempos. Bien, a ver, no es ajeno a ningún astrólogo que el nivel de cambios que se nos viene, o sea, ya llevamos desde el 2020, pero lo que va a pasar este año y el siguiente, el nivel de cambios es enorme. Y los cambios pueden ser fáciles o difíciles en función simplemente de la resistencia y a ese cambio. Y la resistencia viene de los mecanismos del ego. Voy a poner un ejemplo así un poco como fuera de contexto casi, pero que creo que puede ilustrar esto muy bien. Mi madre estaba justo Urano, entró en su casa 4. Entonces, Urano en 4, Urano trae cambios bruscos, cosas que ocurren repentinamente, en casa 4, en lo emocional, en el hogar, en las bases. Entonces, ese Urano se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, yo qué sé, puede haber un incendio, por decir algo así más tremendo, ¿no? Pero claro, si, y Urano sale por donde no te lo esperas. Entonces, tampoco es que puedas engañarlo mucho. Pero si tú esa energía ya la vas movilizando, entonces puedes acompañar al uranazo y ese uranazo va a ser más suave porque tú ya te estás posicionando en la dirección de lo que Urano te está pidiendo. Y es muy importante no saber muy bien lo que estás haciendo, pero simplemente hacerlo porque sientes que hay que hacerlo. Entonces, lo dicho, cuando Urano entra en la casa 4 de mi madre, se da un golpe en el pedal, se le infecta, se cae, total que termina en el hospital. 10 días. Entonces, ese hospital es como nuevo hogar, ¿no? También todo lo que vivió el shock de dejar de sentir la seguridad que ella se había creado, también es parte de ese uranazo. Y ahora a mí de repente me ha dado el impulso por decir, ma, vamos a despejar todas las cosas que tienes en casa, que ya no usas, que son muchas. Cosas que ha ido acumulando y sobre todo por las labores que hace, que a ella le encanta tejer y hacer sortijas y bolsos y jerseys y gorros y bueno, es, dice, ella misma se autodefine como una asesina en serie pero con los bolsos, ¿no? En plan, por la obsesión. Y entonces, bueno, pues otro granazo que estoy haciendo es que de repente estoy deshaciéndome de todo lo que ya no sirve en su casa. Por ejemplo, entre otras cosas, para que veáis un poco cómo si el movimiento es acertado, todo hace pim, pam, pum y va súper rápido. Decido que venga. Y esto es algo que tenía ahí como tiempo, digo, tengo que vender la colección de CDs de música clásica de mi madre y el equipo de música. Oh, qué pereza, qué rollo. Y sabía que lo tenía que hacer desde hace un mes o más. Y no, como que no me movía, como que no, o sea, como que no me salía a moverme, ¿no? Y de repente ayer digo, ahora sí, hago las fotos, lo subo al Facebook, al Wallapop, en 5 minutos lo había vendido. En 5 minutos además me entraron otras 2 personas que también se van a llevar cosas. Entonces fue como muy pim pam pum y además cuadraba perfecto porque la persona que se lo llevó es un melómano y justo se le había estropeado su reproductor de CD, bueno, total que como que todo encajaba perfectamente, ¿no? Y este despejar también es parte de ese uranazo que tiene mi madre en la casa 4. Además, pues vamos a hacer una pequeña reforma, porque ya tema de bañera, ducha, todo esto. Y seguramente me vaya a vivir a su casa, otro uranazo. Entonces, como que de repente yo he sentido que tenía que hacer ese movimiento y lo sentí muy claro. Lo consulté con una amiga que echa el tarot para ver si es una flipada mental o está alineado con mi corazón, y estaba alineado con mi corazón. Esta mañana me he despertado y era como, no estoy segura, ¿no? Y puedes perfectamente dudar, que no pasa nada, ¿no? Pero luego, conforme lo voy sintiendo, es sí que me veo, ¿no? Y bueno, y así sigue el camino del corazón. Entonces ahora tengo 2 meses más o menos, casi 3, para hacer todo el despeje en casa de mi madre, para adecuarlo, pintarlo, para también mover las energías y cambiarlas, porque lo que no quiero yo es meterme en las energías que estaba habitando de mi madre, porque con lo sensible que soy me puedo perder perfectamente y encima yéndome a vivir a su casa. Entonces tengo que hacer la revolución. Y yo se lo dije, ma, creo que la mejor opción es que yo me venga a vivir aquí contigo, me vengo a vivir en el piso de arriba. Digo, pero me tienes que dar permiso para montar la revolución en esta casa y que me permitas a mí hacerlo todo. Y ella dijo, lo pensó un poquito, al principio era como, ¿cómo? Y luego enseguida dijo, sí, te doy permiso. Y se lo he vuelto a preguntar algunas veces más y me ha dicho que sí. Así que tengo permiso para montar la revolución Urano en casa 4 en su casa. Pero no es algo que yo diga, voy a pensar en que tengo que hacer esto. No, es algo como que los astros, al verlo en la carta, como que me inspira el movimiento. O sea, no es algo que racionalizo para intentar evitar nada, que eso no sería el camino del corazón, ¿no? Y además, bueno, también hay que decir que en la revolución solar de este año, yo tengo a Piscis en el ascendente, con todos los planetas ahí, Saturno, Neptuno, Nodo Norte, y creo que Venus también estaba en Piscis en el momento de mi cumple. Y claro, Piscis es soltar, sacrificio, pérdida, y siento que una de las cosas, Plutón, que está en Acuario, y Acuario está en la cúspide de mi 4, me está diciendo que me toca ya soltar mi casa. Y no sé qué implica soltar mi casa, si la voy a vender, si la voy a alquilar, si se va a quedar ahí, no lo sé. Voy a ver opciones, pero me voy a dejar llevar por el corazón a ver qué me dice. No voy a planificar, voy a ir día a día a ver qué es lo que me trae todo esto. Pero, como decía, astrológicamente, al ver que tenía Piscis, o sea, yo cuando veo el ascendente de Piscis en la revolución solar, digo, soltar. Enseguida me vino, ¿no? Como finales, sacrificios, soltar. Digo, bueno, y no solamente es soltar a mamá, sino es porque ya seguramente esté ya en su recta final, lo más lógico. Tiene 94 años. O no, nunca se sabe. O sea, no lo puedo saber. Ni siquiera puedo saber, aunque hay técnicas para ver el momento de la muerte y todas estas cosas, tampoco, ¿no? ¿Y para qué? O sea, no se trata de intentar saber cuándo van a pasar las cosas para evitarlas, que también me he pillado un poco cayendo por ese camino en alguna manera, ¿no? Porque si lo haces, la vida te va a decir, no, a ver, que este año, sobre todo, es para... Nada es lo que tú pensabas que iba a ser. O sea, no planifiques, ábrete a algo totalmente diferente y sigue el camino del corazón, que es el único que vale. Entonces tú dices, vale, humildad. Que sea lo que tenga que ser, yo no tengo ni idea, ¿no? Y eso también implica soltar todo tipo de control, que es curioso porque digamos que estoy un poco casi mi rol en esta situación con mi madre, que ahora ya no es tan independiente, o sea, más bien es dependiente, aunque como ser humano es independiente, para muchas cosas ya no. Entonces yo estoy como de organizadora, de manager, ¿no? Y tengo que hacer este rol, pero hacerlo desde el corazón, no desde la mente. Y es importante que no me pierda, que no me ponga en rol de salvadora cuidadora, ¿no? Que no me pierda en estar ahí por ella. Entonces, bueno, a mí me toca pues hacer todo ese trabajo de equilibrar y estar centrada en mí y observarme para no caer en estos roles, ¿no? que no están alineados. O sea, perderme en la energía de otra persona para mí es muy fácil, y esto es un reto, pero bueno, lo entiendo y allá que voy, a ver qué pasa. Lo bueno es que confío plenamente en este camino del corazón. Bueno, volvamos a la conversación que tuve esta mañana con mis amigas. Entonces, una está rodeada de varias personas que siguen diferentes maestros que tienen una perspectiva más mental y de manifestación de la realidad, ¿no? Como Ramta, por ejemplo. Entonces, estas personas ven la vida más desde la mente que desde el corazón. Y cuando alguien ve la vida más desde la mente y está desconectado de su corazón, lo que ocurre es que suele, por esa desconexión, atraer situaciones más negativas, más rocambolescas, más difíciles. Y claro, esto refuerza esa teoría de que viene un gran desastre, de que hay que cuidarse, hay que protegerse. Y claro, ellos tienen mucha capacidad de manifestación, pero esa capacidad de manifestación no está exenta de su consecuencia, de su karma. Entonces, si tú manifiestas dinero, luego puedes manifestar pérdida o deuda, porque hay un equilibrio kármico en esa situación, porque tu acción, tu manifestación, no viene del corazón, no viene de tu yo superior, sino que viene del ego, que quiere protegerse en vez de realmente permitirse sentir aquellos traumas y dolores de la infancia y ancestrales que te habitan, ¿no? Que habitan tu cuerpo. Entonces estas personas pues dicen que si viene un apagón mundial, que si viene un desastre natural X... Y lo dicho, o sea, pueden haber apagones, difícil que sea todo el mundo, pero apagones pueden haber que repercutan sobre todo el mundo, porque cualquier cosa puede repercutir sobre todo el mundo. Pueden haber desastres naturales, claro. Pero astrológicamente estamos en una era con Sedna, que está en Géminis, que esto ya lo hablé en un vídeo, creo que fue hace unos meses, cuando la pandemia y cuando... Lo de Valencia, cuando la Dana de Valencia, que fue tan fuerte la riada que afectó y destruyó tanto, y muchísimas personas en países de habla hispana y otros también, les impactó tanto esta noticia que lo sintieron como si fuera propio, como si lo fuera algo muy cercano a ellos. ¿Vale? O sea que este desastre natural no solamente les afectó a los valencianos, sino a muchísimas personas por todo el mundo que se vieron, que empatizaron con ese desastre. Y en ese sentido, estoy de acuerdo con lo que supuestamente dicen, que si los toltecas, que si Ramta, que si tal, claro que va a haber desastres y claro que va a afectar a todo el mundo, pero todo el mundo sensible. Entonces, aunque no te pase, o como las guerras, aunque no te esté pasando a ti, te está afectando, tú estás teniendo el dolor de esa experiencia. Y de eso se trata realmente, porque eso es lo que va a permitir, sobre todo cuando no lo estás viviendo en primera persona, porque si lo vives en primera persona, pues estás más en modo supervivencia. Pero si lo vives en tercera persona, lo vives más a lo lejos, puedes sentir el dolor, pero no quedarte anclado allí. Entonces, de esa manera, hay una purga, hay una limpieza de todas esas historias dolorosas que hay ahí atascadas, ¿no? Porque cuando hay un desastre natural que afecta a mucha gente, es por algo. O sea, no quiere decir eso que esas personas merezcan un castigo, ni mucho menos, sino que es porque hay un desequilibrio energético. Y estos desastres, esto es lo que muestra la astrología, ¿no? Urano y Plutón, Neptuno, vienen incluso Júpiter a equilibrar lo que está desequilibrado energéticamente. Entonces, si ocurre desde esta perspectiva, cuando ocurren cosas feas, horribles, o desastres, o muertes, todo ello siempre, en una escala más mayor, más elevada, trae un reequilibrio. Entonces, es como si dijéramos, la energía se estancó por lo que sea y esto tan brusco ayuda a mover esa energía. Entonces, me lo invento, pero por ejemplo, imagínate que las casas eran ya muy viejas, los muebles eran muy viejos, los coches eran muy viejos y las personas tenían una mentalidad muy vieja. Pues ocurre todo esto y ahora tienen que reinventarse, flexibilizarse, construir casas nuevas, comprar coches nuevos, etcétera, etcétera. Es por poner un ejemplo como muy simplista, pero para que se entienda. La realidad es un poco más compleja, pero el principio es este, ¿no? Además, que esto es algo que he mencionado varias veces, yo hace como 30 años o así, de repente me vino la imagen del planeta Tierra y cómo se dividía en dos, como si fuera una mitosis celular. Y en esa división en dos aparecía un planeta, Tierra, azul, hermoso, vibrante, en la 5D, y otro, oscuro, seco, más parecido a Marte, que se quedaba en la 3D. Y percibí claramente cómo en cada uno de esos planetas se había dividido la gente de tal manera que nadie fue consciente de esa división, sino que los que pasaban a la Tierra 5D luminosa, veían como la gente cada vez se hacía más consciente, y los que pasaban a la Tierra 3D seca, dura y que se estaba muriendo y con desastres de todo tipo y guerras y demás, esas personas tampoco percibían esa otra realidad. Y esta imagen que yo vi tan claro, no se me ha olvidado nunca. Y a lo largo de los años he visto otras personas, como Dolores Cannon, contar la misma historia, ¿no? Entonces digo, wow, esto debió ser una bajada de información de esto, ¿no? Y luego, con todo esto del proyecto de Vivir desde el Ser, también me llega un poco como, bueno, un poco no, fue una canalización pura y dura, ¿no? Estuve varias horas como con un chorro energético atravesándome el cuerpo, desde la cabeza, desde el chakra corona, súper intenso, y no podía parar de producir. En ese momento estaba involucrada en una asociación de mujeres emprendedoras, y mientras me llegaba ese chorro, iba entendiendo, iba viendo la estructura social. Todo esto está en mi primer libro, en Vivir desde el Ser. En el primer capítulo cuento esta historia, esa canalización, ¿no? Y que es todo cómo se organiza la sociedad, cómo va cambiando cada 5.000 y pico años, cómo está relacionado con la conciencia, y cómo se puede predecir en base a ese patrón cómo va a ser la era de ahora, que es la era del ser, ¿no? Y entonces me llegó esa canalización así súper fuerte, y estuve, y mientras me entraba, iba creando una jornada para hablar de estos cambios que se vienen, ¿no? Cómo debemos alinearnos para estos cambios, ¿no? Por una forma de como de colocar toda esta energía que me estaba entrando, ¿no? Entonces también ahí vi lo de vivir desde el ser, claramente que vamos hacia una era, que ya hemos empezado una era, donde vamos a empezar a vivir desde el ser y todo lo que ello implica a nivel de cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a vivir en el mundo, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estudiar. Lo dicho, todo eso está en mi primer libro. Y entonces vi tan claro la evolución de la humanidad que yo personalmente no lo dudo para nada. Y desde que canalicé eso hasta ahora, que han pasado pues unos 10 años ya, es como que todo el tiempo se me ha afianzado que ese es el camino. Porque yo estoy creando esa realidad a mi alrededor, esa, en base a recorrer ese camino del corazón o desde esa forma del corazón. He cambiado la realidad a mi alrededor. Yo estoy rodeada de personas maravillosas, conscientes. Estamos continuamente descubriendo este camino juntos. Estoy rodeada de milagros y de cosas increíbles que suceden, de coincidencias, de magia. Y es maravilloso. Y es, por eso estoy convencidísima que vamos hacia allá. Y no tengo ninguna duda. Es cuestión de que nos vayamos conectando con el corazón, siendo cada vez más coherentes, porque desde allí generamos un campo energético que es el que cambia la realidad. Después, con el tiempo, me encontré lo del Heart Math Institute, que hay un vídeo que si ponéis Heart Math Institute, coherencia cardíaca en español, os sale el vídeo doblado al español o subtitulado, ahora no me acuerdo. Y luego también, por ejemplo, Richard Rudd, que es el creador de Gene Keys, claves genéticas, él estuve escuchando un podcast de él con Aubrey Marcus, que están en inglés, claro, y hablaba de también de esta visión que él tuvo. Él cuenta que a los 20 y tantos años tuvo un estado de iluminación que le duró 3 días. Y en esos 3 días, cualquier pregunta que él hacía le llegaba la respuesta. Y allí también él vio claramente esta nueva humanidad hacia la que inexorablemente vamos en esa dirección. Y él, en las claves genéticas, cada clave corresponde a un gen, cada persona tiene su perfil genético que lo puedes calcular en la página web, y junto a la web y ChatGPT, pues puedes ya adentrarte en ese camino si quieres iniciarlo. Y en las claves genéticas, cada una de las 64 claves que corresponde a un gen tiene 3 partes, ¿no? Que tiene la sombra, el regalo y el Siddhi. Entonces, la sombra es la parte oscura, el regalo es la sublimación de la parte oscura y el Siddhi es como el talento más elevado que tiene esa clave genética. Y entonces, claro, él dice, es que todos participamos tanto de la parte de oscuridad como de las partes más luminosas y estamos evolucionando sí o sí en esa dirección. Y él cuenta que tiene clarísimo hacia dónde va la humanidad y es exactamente la misma visión que tengo yo. En otras palabras, hay visiones que son más mentales, que hablan de desastres, puedes elegir creer eso, pero observa qué te genera en el cuerpo, qué sientes en tu cuerpo cuando te conectas con eso. Te lleva al miedo, te lleva a la separación, te lleva a me tengo que proteger, tengo que evitar, tengo que dejar de hacer cosas. Mientras que si sigues el camino del corazón, cada vez vas fluyendo más en tu vida y vas conectando con gente más maravillosa y tu vida va desplegándose cada vez de forma más fácil y suave. Entonces yo no tengo ninguna duda que el camino es el del corazón y no el del miedo. Pase lo que pase, porque incluyendo pasando cosas, si tú estás alineado con tu corazón y te acuerdas de vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí cada vez, es que vas a pasar de eso de la forma más fácil y suave posible. Como en estos 10 días que hemos estado en el hospital mi madre y yo, pues no le he sacado provecho ni nada a esa experiencia y la he vivido lo más centrada posible. En fin, y bueno, luego esta mañana con mis amigas hablando, una decía, pues claro, desde esta perspectiva más catastrófica, ella quiere organizar un retiro y dice, pero no sé si hacerlo porque tiene un hijo. Y dice, si no quiero alejarme de mi hijo porque si hago el retiro, pues voy a estar a miles de kilómetros de él y no me quiero separar de él. Y entonces le digo, a ver, sobre todo porque tenía miedo a estos desastres, por si pasara, por ejemplo, como la pandemia y se queda en un país y no puede volver a ver su hijo hasta que no terminen las restricciones. Entonces no quería que eso sucediera. Pero claro, ahí está conectando con el miedo, con la separación, literalmente. Por ahí no es. Entonces el tema está en que nuestro yo superior nos está informando todo el rato. Entonces yo le pregunté, a ver, tú cuando conectas con tu corazón, ¿qué sientes? Pues siento que no me quiero separar de mi hijo, ¿vale? ¿Desde dónde lo sientes? ¿Desde el corazón o desde el miedo primero, ¿no? Entonces, si es desde el corazón, pues respétatelo, independientemente de que tu mente quiera preparar un retiro o lo que sea, ¿no? Entonces, generalmente aquí lo que hacemos es muy interesante, porque entramos en disonancia cognitiva. Entonces, siento que no me quiero separar de mi hijo, pero quiero organizar un retiro y que tenga la forma que estoy pensando hoy. Entonces me tironea, o sea, lo que yo quiero genera una tensión con lo que yo deseo. Y lo que hacemos es empezamos a entrar en películas mentales. Entonces empiezo a decir, no, claro, porque me adhiero a esto que dice que va a haber un desastre, entonces mejor no hago nada, me quedo paralizada y así me quedo con mi hijo y no me muevo. Y entonces busco adherirme a historias negativas que justifiquen el que yo me quede con aquello que siento que tengo que hacer, pero lo hacen desde el miedo, desde la separación y no desde el corazón. Y eso no puede tener un buen resultado, ¿vale? Porque estás creando desde el miedo tu realidad. Sin embargo, si dices, cuando conecto con mi corazón, algo me dice, haga lo que haga, que esté mi hijo al lado, ¿vale? Entonces, cuando conecto con el retiro, por un lado es que sí, pero por el otro lado es que no. ¿Quiere decir eso que me tengo que quedar en casa y no organizar el retiro? No. ¿Quiere decir eso que la idea, la forma en que tú creías que querías hacer el retiro, quizá no sea así? Quizá tu rol sea otro. Quizá hayas de delegar y contar con más personas que tengas roles más activos y tú tengas un rol más pasivo, o quizá te vas a viajar con él, con tu hijo. No sé, hay más opciones. El tema está, la clave está en que en vez de parar y quedarme con el miedo y que la energía que se ha activado en mí para crear algo lo estanque y lo meta hacia adentro, porque eso me va a generar más miedo, más división, más mente, más separación. No, esa energía que creativa que está allí para hacer algo, hay que ponerla en movimiento. Hay que seguir haciendo. Entonces yo le dije, tú sigue organizando el retiro, pero plantéate el rol que tienes en la organización. Quizá deba ser otro. Y cuando por fin vemos la opción que sí es, la sensación interna es de, pues claro, ¿cómo no me había visto esto antes? O sea, es de una absoluta certeza. Entonces el tema está en seguir el impulso creativo para seguir haciendo y tener la curiosidad para variar la forma, para encontrar la forma que de repente es como, ah, sí, esto es así. Porque si lo dejas en un si no, en ¿qué hago? ¿Me quedo en casa o me voy al retiro? ¿Me quedo en casa o me voy al retiro? Ahí estoy funcionando desde el ego. Y el ego funciona desde la culpa y desde el miedo. Entonces voy a generar más disonancia, más discordia, más problemas, más catástrofes, etc. Pero si respeto lo que siento y simplemente digo, vale, pero la energía me lleva a crear esto, pero quizá no sea hasta la forma, voy a ser flexible, voy a ir cambiando la forma, voy a ir pensando formas diferentes hasta que algo en mi cabecita haga clic y digo, vale, es esto. Entonces yo estaba con mi casa que intuyo que ya hace tiempo que intuyo que ya toca ir soltándolo, lo he mencionado alguna vez, pero no sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni qué forma. Entonces, bueno, lo dejo así en incierto. Y las cosas pues se van dando. Entonces, de repente, mi concuñada dice, bueno, sale en la conversación y se lo alquilo para estas Pascuas, esta Semana Santa, la casa. Digo, mira, esta es una forma de ir soltando la casa. Luego surge lo de lo de todo el tema de mi madre, el hospital, no sé qué. Y luego surge lo de, mejor me voy a vivir a su casa y dejo esta. Y mejor limpio todo y tal, y va surgiendo. Entonces, de repente ahora es como, vale, tengo hasta Semana Santa para despejarlo todo, para preparar la casa, para mudarme allí. Luego ya entra mi concuñada, pasa el fin de semana aquí y luego ya, pues quizá lo alquile o no sé lo que pasará. Pero si os dais cuenta, no ha habido un pensamiento lineal y una planificación que dice esto, esto, esto y lo otro. Han habido acciones un poco aleatorias que han ido sucediendo y que con el tiempo ya solitas se encajan perfectamente y tiene sentido. Y yo simplemente he sentido en cada momento la acción a tomar, sin planificar, sin darle muchas vueltas, sino buscando que dentro de mí, en mi corazón, en mi cuerpo, es como, esta es la forma, o quizás sea esta otra, y hasta que no haga clic y conecte con la certeza, no he acertado con la forma. Y hasta siempre y cuando, por supuesto, respetando lo que siento. Pongo otro ejemplo. Hace unos años, creo que fue antes de la pandemia, unos amigos, o antes, o sí, bueno, por ahí, por el tema, el tiempo de la pandemia. Un par de amigos, una terapeuta y otro, una terapeuta que además es experta en organizar mini retiros, y otro amigo que había estudiado el Eneagrama y estaba entusiasmado, dicen, che, vamos a hacer un retiro aquí en Javea, del Eneagrama, de astrología, psicología, cuerpo, tal, de todo, ¿no? Mezclando los talentos de los tres. Y entonces nos reunimos y hablan de ello, tal, hablamos todos y sonaba súper bien. Pero interiormente algo me decía que yo no voy a participar en eso. No, para mí no, para mí no. Y con el tiempo, claro, luego hubieron había restricciones en el movimiento, primero había, luego dejaba de haber, y sucedieron toda una serie de cosas que con el tiempo se vio que efectivamente esa era la opción, el no ir, ¿no? Entonces se trata un poco de esto, que aunque un plan te parezca muy bueno de cabeza, es como, ay, sí, qué bien, qué buena idea, que no sé qué, luego siéntelo. Y lo que tienes que sentir no es una alarma. Si hay una alarma, si hay un miedo, si hay un tal, seguramente es que tengas que ir. Si hay algo que te lleva a rechazar, pues quizá haya una experiencia que has de tener en ese plan. Ahora, es muy diferente eso. De repente sentir como, no, me parece genial, pero no siento el impulso que diga que sí. O sea, no es por rechazo, no es porque, uy, me da miedo, no es porque, uy, me remueve, sino es un sí. Porque cuando algo te remueve, esa sensación que las tripas te regurgitan y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y me entran ganas de ir al baño, literalmente, cuando eso sucede. Y entonces ya directamente le digo a mis amigos, mira, entra la luz, me voy al baño corriendo, ¿no? Porque sale la mierda. Y literalmente, ¿eh? Me acuerdo una vez en el centro de terapias que tenía con mi amiga Celia, estábamos ahí y de repente ella dice, tú lo que tienes que hacer aquí es tirar la pared que hay entre estas dos salas y pones una puerta móvil, entonces la amplías y puedes hacer clases y no sé qué, y no sé cuántos. Y en ese momento es como que empieza la energía a moverse, porque claro, o sea, cuando una idea acierta con lo que tu ser superior quiere, es como que toda la energía se mueve. Y entonces tu tripa empieza a ir. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente asocian eso a miedo. Pero no es miedo, es energía disponible para la acción. Pero como no accionan, como se quedan quietas, pues entonces se convierte en miedo, más miedo, parálisis, no me muevo, me quedo en mi casa, me encierro. Y cuanto más te encierras, más miedo tienes. Cuanto más pequeño se hace tu mundo, más miedo te da el mundo de fuera. Sin embargo, cuanto más grande el mundo en el que vives, por ejemplo, cuando viajas o si vas de mochilero, lo que sea, al contrario, menos miedo tienes porque más conectas con todo el mundo. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces, y esto ocurre y tiene mucho que ver con la energía de cáncer, porque si me encierro, la energía se estanca en mi cuerpo y no la puedo poner en movimiento, que es lo que quiere hacer. Y porque es siempre entra la luz, sale la mierda, entra la luz, sale la mierda. Y si entra la luz, que salga la mierda y te pones a hacer lo que la energía te impulsa a hacer y te pones a crear. Y si no sabes, pues preguntas a la vida, preguntas a tu cuerpo, a ver qué hago ahora, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero ¿qué hago? No es cuéntamelo todo, lo quiero tener todo planificado y saber hasta el resultado, cuánto voy a ganar, qué es lo que va a pasar, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. No. ¿Qué hago? Es ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, por ejemplo, yo con lo de mi madre es ¿qué hago? Quiero despejar. Y entonces algo en mi interior dice los CDs, lo primero, venga, pum. Luego algo en mi interior dice las lanas, lo segundo. Y así voy. Entonces es como, en vez de planificar que tengo que despejarlo todo, 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 ¿no? Es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué es lo siguiente? Ya tengo 2 meses para ir tomando pasos en esa dirección. Y ya se verá. Y a lo mejor al cabo de 2 meses algo diferente pasa y resulta que las cosas salen de otra manera, pero al haber tomado estos pasos, de repente todo se va encajando y todo va coincidiendo. Y lo único que he hecho es hacer caso al impulso de accionar y preguntarme, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué deseo? ¿No? A mi cuerpo, ¿no? O a mi yo superior, ¿qué hago? ¿Qué deseo? A mi corazón, como quieras llamarlo o verlo, o como te conecte más a ti, es preguntar, ¿qué hago? La curiosidad nos ayuda además a poder enfocar nuestras energías. Pero el qué hago no es un qué hago, algo que está por encima de mí y más allá de mí, que me diga qué tengo que hacer. No, eso no es curiosidad. Eso es tengo miedo que te cagas y no me atrevo a decidir por mí misma. ¿Vale? Más bien es, oye, cuerpo, ¿qué? ¿Qué hago? O si hablas con tu yo superior, que tu yo superior eres tú. Está en ti, es una parte de ti, no es algo más allá de ti. No sientas la separación con tu yo superior y sientas que tengas que pedir permiso a algo que está más allá de ti, sino es como un, vale, ¿y ahora qué hago? Y me dejo que mi cuerpo sienta que qué es lo siguiente, qué me apetece hacer. Es moverse más desde allí, ¿no? Siempre con foco, con creatividad y con curiosidad y pasitos pequeños. Y esos pasitos pequeños que a veces cambian de dirección y dices, uy, esto me lleva por otro lado. Pero luego cuando miras atrás, ves la perfección en todos esos pasitos que parecía que eran random y que iban por un lado y por otro. Y sin embargo, tenían una coherencia absoluta. Pero solo lo ves cuando ya lo has transitado el camino y miras hacia atrás. Cuando miras hacia atrás es cuando ves el camino y el sentido que tiene, pero mientras lo recorres es un proceso, es una forma de caminar donde estás poco a poco, cada vez más alineado con tu corazón, creando un camino nuevo y único para ti. Así que te invito a conectar y a seguir el camino de tu corazón.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.